Con el cambio de gobierno el año que viene, ¿qué cambios habrá en la política exterior? Por ejemplo, ¿qué caminos se seguirán en materia de integración? Porque las opciones son varias. Reforzar el Mercosur, mirar al norte y apostar al ALCA, compatibilizar ambos proyectos, en fin. El tema ha tenido bastante fuerza en estos últimos días de la campaña. Este martes el Partido Nacional dio a conocer su posición en una conferencia y sobre ella entrevistamos al ex canciller, doctor Héctor Grossenfeld. Pero algunos días antes había hecho lo propio el Encuentro Progresista con un seminario titulado El Uruguay Integrado. Entonces, ¿qué es lo que propone la fuerza política que lidera las encuestas? Vamos a conversarlo con el contador Alberto Curiel, senador de la República, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta.
El tablero político.
Senador Curiel, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Luciano.
El documento El Uruguay Integrado, casi al comienzo, dice: trabajaremos incansablemente por fortalecer la relación del Uruguay con sus vecinos. La primera misión oficial presidencial al exterior será a Argentina, Brasil y Paraguay. Impulsaremos una política de fuerte apoyo y compromiso con el Mercosur como sistema de integración y plataforma de inserción de la región en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes se proponen corregir en la relación bilateral de Uruguay con los países vecinos y también en la participación de nuestro país en el Mercosur?
Bueno, lo primero es mirar con realismo cómo es la situación internacional. No me puedo extender mucho por el tiempo, Emiliano, pero uno siente que en el mundo internacional Estados Unidos tiene hegemonía militar, tiene hegemonía comunicacional, tiene hegemonía financiera, tiene de alguna manera hegemonía ideológica, sobre todo por la influencia de las universidades norteamericanas, y de alguna manera un alto grado de hegemonía política. Por el otro lado, hay un cuadro nuevo en la región. La presencia de Lula, de Kirchner, de Ricardo Lagos, y ahora ya más consolidado democráticamente Chávez, son modificaciones también a tener en cuenta cuando uno analiza la política internacional. Hay principios básicos, la autodeterminación, la no intervención, que siempre fueron características de la izquierda, sobre todo para asegurar la paz en el campo internacional. Pero en el campo económico, siendo un país chico y estando en un mundo de bloques, por un lado liderado por Estados Unidos, el mundo de bloque económico de la Unión Europea, algo que no funciona necesariamente como bloque, pero que tiene mucha fuerza en el sudeste asiático, donde la presencia de Japón y China son muy importantes, no se puede estar aislado, no se puede estar solo. Entonces uno tiene que decidir por dónde camina. Y la decisión del frente es caminar primero regionalmente, consolidar la situación regional, Mercosur, Argentina y Brasil, para negociar en mejores condiciones con el mundo desarrollado.
Cuando ustedes dicen consolidar, implícitamente hablan de que hay bastante para mejorar, bueno, o para corregir.
Bueno, sin duda.
Tanto en las relaciones bilaterales como en la inserción en el propio bloque.
Sin duda.
A ver,
las dos cosas. La primera es que el Mercosur no es solo un Mercosur económico, sino un Mercosur político.
Y entonces, ¿es o debe ser?
Bueno, ya es, ¿no es cierto? Porque uno ya empieza a sentir acciones conjuntas de Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Han hecho múltiples declaraciones ambos presidentes, pero eso puede avanzar mucho más, ¿no es cierto? En segundo lugar, desde ese punto de vista político, es muy importante analizar la tarea que llevó adelante Brasil, por ejemplo, en la reunión de Cancún. ¿Qué es lo que ocurre en el plano comercial? Ocurre que Europa tiene subsidios a los productos agrícolas, Estados Unidos tiene subsidios a los productos agrícolas, además de que Estados Unidos tiene otros elementos de protección, que te lo voy a analizar si llegamos a conversar del ALCA, ¿no es cierto? Entonces, antes era el grupo de Cairns, con Australia a la cabeza tratando de influir, y Estados Unidos en una posición intermedia entre los que no querían subsidios agrícolas y la Unión Europea. En Cancún Estados Unidos se pegó a la Unión Europea. Y entonces Brasil dijo, bueno, y Australia quería una relación más bilateral con Estados Unidos. Y entonces Brasil dijo, bueno, yo tengo que armar otra cosa en términos de relaciones de poder. Y eso es el grupo de los 20. Eso es juntarse con China, con India, con África del Sur, prácticamente todos los países latinoamericanos acompañaron a Brasil, salvo Uruguay, que tenía una posición distinta, y acá empiezan a ver las diferencias con el gobierno del doctor Valle. Entonces, allí hay un camino, ¿no es cierto?, de negociación.
Uruguay, para ustedes, debió haber formado parte de ese grupo.
No tengo ninguna duda. Entonces, si vos mirás que el bloque, digamos, de Mercosur, más de pronto América del Sur, más de pronto América Latina, empieza a jugar un papel, tendrá que buscar, en este caso en el plano comercial, lo hizo con China, con India, con África del Sur. En otros temas, de pronto, hay que ser muy pragmático en esto. Si en un momento determinado, qué sé yo, gana Kerry en Estados Unidos y cambia la situación de los subsidios agrícolas, y yo me tengo que juntar con Estados Unidos para enfrentar a la Unión Europea en materia de subsidios, lo vamos a hacer. O si precisamos que las economías emergentes requieren algún tipo de regulación de los movimientos de capitales de corto plazo, que Estados Unidos no lo permite, pero a Europa le podría interesar, bueno, nos juntaremos con Europa para encontrar algún tipo de regulación en esos mercados de capitales. Entonces, yo creo que tiene que haber una combinación de lo que es Mercosur y de lo que es el mercado internacional.
Ahora, allí se inscribe... En cuanto al Mercosur, hacia adentro.
Voy enseguida, Emiliano. Porque quiero cerrarlo de hacia afuera con el ALCA.
A ver.
Todo el mundo quiere llegar al mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Europa le quiere vender a Estados Unidos, el sudeste asiático le quiere vender a Estados Unidos, todos le queremos vender a Estados Unidos. Es el mercado de mayor poder de compra y de gran cantidad de habitantes.
Uruguay
le quiere vender a Estados Unidos.
Y ha ido vendiendo cada vez más, justamente en estos últimos años, en el gobierno Valle.
Y bienvenido. ¿No es cierto? Entonces, fíjate qué interesante. Si tú miras la inversión extranjera directa en el mundo, el primer país receptor donde va la inversión extranjera directa es Estados Unidos. El segundo es China. Fíjate qué interesante. Entonces, todos quieren ir y todos queremos ir al mercado de Estados Unidos. Entonces, yo con esto digo, ¿quiero el ALCA que quiere Estados Unidos? Ah, no sé. Yo quiero tener el mayor poder de negociación, quiero ir con la unidad de propuesta de América Latina, quiero enfrentar la situación. Porque quien me genera problemas en el ALCA es Estados Unidos. Estados Unidos en el 2002 fija 180 mil millones de dólares de subsidios a los productos agrícolas. Estados Unidos genera una ley en el 2002 que es la autorización de promoción comercial, en que deja afuera de la negociación 300 rubros sensibles que tienen que pasar por el Parlamento, que sabemos que es muy proteccionista, sobre todo en el plano regional de los Estados Unidos. 300 rubros sensibles. Y en esos 300 rubros sensibles está lo que exporta Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, ¿cuál es la negociación? ¿Cuál es la facilidad que me quiere dar Estados Unidos? Por lo demás, queríamos ir todos en bloque, pero Estados Unidos empezó, que lo hizo con México, lo hizo con Chile, lo quiere hacer con América Central, lo quiere hacer con el Pacto Andino, nos quiso dejar solos también. Y este no es un elemento menor. Entonces,
hace pocos días en esta entrevista el doctor Grossestiel decía, soy partidario de una negociación Mercosur-Estados Unidos, para llegar eventualmente a la creación de una zona de libre comercio bilateral, es decir, darle a aquel tan inicial tratado, el acuerdo 4+1, el del año 91, que él mismo había firmado, otro alcance, otra perspectiva, otra profundidad de todo el Mercosur como una unidad con Estados Unidos.
Pero fíjate qué interesante.
¿En eso coinciden con el Partido Nacional?
Yo te diría lo siguiente. Este país, de alguna manera, explícita o implícitamente, tuvo una política de Estado en el plan internacional. Cuando vos me lees esto, yo digo, bueno, yo me puedo acercar a eso, ¿no es cierto? Quien la modificó fue el doctor Valle, ¿no es cierto? La modificó totalmente. Uno tuvo la sensación, y yo te lo digo desde el campo del Senado, ¿no es cierto? Como que había dos políticas internacionales, la de la Cancillería y las declaraciones del presidente de la República, que eran anti-Brasil, anti-Argentina, anti-Mercosur, pro-Bush, rompa relaciones con Cuba, como mandado a Bush, son dos políticas internacionales, en la cual termina mandando seguramente el presidente de la República, no hay duda, y desde ese punto de vista tenemos puntos de vista con sectores del Partido Colorado, tal vez no con todo el Partido Colorado en materia de política internacional, ¿no es cierto? Entonces,
¿cómo negociar con Estados Unidos?
Juntos. Ahora, yo no tengo ALCA si Estados Unidos me dice, mire, las cuotas que yo tengo de azúcar, de acero, de textil, de vestimenta, de carne, no entra en ALCA, subsidios agrícolas no entran en ALCA, bueno, entonces no tengo ALCA simplemente, ¿no es cierto? ¿Dónde van a ir? ¿A la OMC? Bueno, vamos a la OMC. La OMC es más difícil porque hay que sacar por consenso las resoluciones, ¿no es cierto? Entonces seguiremos en el plano internacional, tanto desde el punto de vista comercial y mañana seguramente desde el punto de vista financiero, Emiliano. ¿Por qué? Porque el problema financiero que tiene Uruguay, que va a tener el próximo gobierno, lo tiene Brasil. De otra manera, distinto, lo tiene Argentina en las condicionalidades que se le fijan. Entonces, de pronto allí también tenemos que encontrar algún poder de negociación mayor, yendo unido, con propuestas comunes, si es factible, de los países de la región para modificar condicionalidades, por ejemplo, de los organismos financieros internacionales. Ahora, tu pregunta era, adentro del Mercosur, ¿cómo nos metemos adentro?
Sí,
y me parece ahí un tema extraordinariamente importante.
Pero antes, mucho gusto. Porque ahora, ya que usted arrancó por el lado de cómo negociar con Estados Unidos, la pregunta que me queda es la siguiente. Una cosa es la negociación para el proyecto del ALCA, que viene muy lenta y
viene mal,
complicada, y otra cosa es la negociación con Estados Unidos mismo o con el NAFTA en su conjunto. En ese plano, ¿qué es lo que piensa el Encuentro Progresista Frente Amplio?
Allí hay dos niveles. Una negociación conjunta con Estados Unidos la quiero hacer con Brasil, con Argentina y con el resto de los países que me ayuden. Y si es en la OMC, buscaré otra vez a China, a India, a Sudáfrica y todo el que me pueda ayudar en esta instancia. Esto no quiere decir que yo no pueda negociar bilateralmente con Estados Unidos la colocación de carne con vacunas, sin vacunas. Esa es otra cosa y ahí no hay ningún problema, hay que seguir haciendo. Si yo consigo una entradita para calzado, bienvenido que consiga una entradita para calzado. Pero no es un acuerdo de carácter global como el que se está planteando con el ALCA o como se plantea también con el Mercosur.
Se lo pregunto entre otras cosas porque hace pocos días desde el Encuentro Progresista se criticó el acuerdo de protección de inversiones firmado con Estados Unidos.
Allí hay un tema, el gobierno se llena la boca de que hace política de Estado y nosotros no tenemos ni el más mínimo conocimiento de cómo fue la negociación, de qué características tuvo. Y allá lo estuve buscando en el Poder Legislativo y no lo encontré el proyecto.
Manera que desde el gobierno se dice que no hay inconveniente en que un país del Mercosur negocie eso, inversiones con un tercero.
¿Sabes qué? A mí me gustaría...
No está previsto, en principio, entre los límites, ¿verdad?
Fíjate, yo te cuento esto como anécdota. Una vez estaba en un congreso, en un seminario, y los bolivianos me decían, yo, como Estado boliviano, no tengo condiciones de poder enfrentar a una transnacional. Necesito ir con Brasil, con Argentina, con ustedes, para negociar también con las transnacionales. Bueno, capaz que más adelante también se puede encontrar algún poder de negociación, ¿no es cierto? Porque allí también tenemos un problema que se llama el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que es muy malo, que fue denunciado en Francia cuando se estaba discutiendo en la Organización Mundial de Comercio, que es muy malo. De pronto allí tampoco puedo ir individualmente, de pronto mañana, pero seguro. No estoy hablando de marzo del 2005 para esto, no estoy mirando para adelante, ¿está bien?
Y la objeción a este acuerdo es porque no se informó.
Yo personalmente no lo conozco, el acuerdo. No lo conozco. Si no te puedo decir, mira, el acuerdo no me gusta porque tiene el punto 1, 2, 3. No lo conozco el acuerdo.
No, porque las primeras críticas insinuaron o fueron al punto de que implicaba violar, transgredir la presencia uruguaya dentro del Mercosur, digamos, ¿no?
No lo leí. No te puedo contestar, Emiliano, con toda franqueza porque no lo recibimos.
En perspectiva.
Seguimos conversando en perspectiva esta mañana con el senador Alberto Curiel del Encuentro Progresista Frente Amplio. Estamos explorando de qué manera concibe la coalición de izquierdas la política de integración del Uruguay en la hipótesis de que le toque asumir el gobierno. Hemos hablado del Mercosur hacia afuera, cuál sería el papel del Mercosur en las negociaciones con el resto del mundo. ¿Qué cambios hay que hacerle adentro al Mercosur?
Bueno, yo creo que hay que avanzar mucho más en términos económicos con políticas activas de integración. Por ejemplo, si yo solo rebajo aranceles, estoy dejando que el mercado es el que resuelve. Se nos dificulta la posibilidad de hacer coordinación de políticas macro y eso hay que hacerla, Emiliano, pero no es sencillo. Cuando se creó el Mercosur, Brasil le vendía el 5% al resto de los países. Entonces, yo no le puedo pedir a Brasil que la política cambiaria la haga en función del Mercosur cuando el 95% de sus aportaciones lo hacía afuera, ¿no es cierto? Lo pongo para que se entienda que no es sencillo, para que se entienda la dificultad. Nosotros estamos hablando permanentemente de complementariedad productiva. Ahora, yo me imagino haciendo lineamientos estratégicos, ¿no es cierto?, con la flexibilidad necesaria por lo que es los avances tecnológicos que hay en el mundo, donde la estructura productiva tenga en cuenta competitividad y empleo. Y allí yo mire rubros que potencialmente, que hoy se están exportando o que potencialmente se pueden colocar afuera. Y yo tengo que tener una estrategia de origen y de destino. Tengo que diversificar el origen. Con esto te quiero decir, Emiliano, nosotros vamos a seguir exportando los productos que vienen del sector agropecuario por muchos años. Pero yo no conozco país desarrollado que se base solo en recursos naturales. Entonces yo necesito avances tecnológicos y allí también puede haber una cooperación científico-tecnológica en el Mercosur que puede ser muy importante. Yo necesito pasar de ventajas comparativas estáticas a ventajas comparativas dinámicas o ventajas competitivas. Esto tiene que ver otra vez con la tecnología. No se hace de un día para otro. Va a llevar mucho tiempo. Allí los investigadores científicos pueden ayudar enormemente. Entonces, desde este punto de vista, también tengo que tener diversificación de destino. Yo no estoy soñando con que el 100% de las exportaciones vayan al Mercosur. En un momento llegaron a ser el 55% por la política cambiaria. Argentina tenía atraso, Uruguay tenía atraso, Brasil tenía atraso, se multiplicaron los intercambios entre ellos porque no le podían colocar afuera por sus propios atrasos cambiarios, ¿no es cierto? Pero la complementaria productiva, te voy a poner dos ejemplos para que se entienda. Uno, Brasil viene y te dice, yo estoy haciendo bienes de capital y estoy haciendo informática. Y entonces quiere tener un arancel más alto, ¿no es cierto?, para defenderse de Estados Unidos, de Europa, de Japón. Y entonces el gobierno de Uruguay dice, no, yo quiero tener el arancel más bajo. Yo no produzco esto, lo quiero tener bajo para poder aprovecharlo. Bueno, yo te planteo una alternativa. Yo le digo a Brasil, ustedes quieren defender sus bienes de capital, ¿sí? Bueno, yo no se lo acepto, pero denme parte del proceso. Permítame que yo me especialice en un rubro determinado, o en informática, permítame que yo me especialice. Permítame que yo haga una parte del proceso. En la industria automotriz puede ser exactamente lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, esto es una negociación política por un lado, de gobierno por el otro, pero por sobre todas las cosas con participación de los empresarios. Sin los empresarios esto no se hace. Y no hubo ninguna política de esta naturaleza en el Mercosur durante estos 14 años que llevamos de Mercosur. Entonces, tal vez la situación política ayude a poder hacer esto. Te doy otro ejemplo.
Cuando dice la situación política, supongo que está aludiendo al hecho de que en Brasil gobierna Lula,
sí,
y que en Argentina gobierna Kirchner,
sí.
Y aludiendo a las afinidades que existirían con una administración encabezada por Tabaré Vázquez.
Sin duda, yo creo que eso es absolutamente positivo.
Desde el Partido Colorado y el Partido Nacional justamente se ha acusado al Encuentro Progresista de estar proyectando una gestión internacional pautada por sus afinidades ideológicas en vez de llevar adelante una política de Estado.
Al contrario, no hay ningún problema, no son incompatibles. No, para nada, yo puedo tener una política de Estado y puedo aprovechar las afinidades ideológicas para conseguir determinadas ventajas en el proceso de integración del Mercosur. Te digo más, mira, yo no quiero desvío de comercio, yo no quiero venderle productos primarios a Brasil y Argentina, yo quiero venderle otro tipo de productos. Entonces, con esto también te estoy diciendo, yo quiero diversificar, le quiero vender a Estados Unidos, le quiero vender a Europa, le quiero vender al sudeste asiático y le quiero vender al Mercosur. Ojalá yo aproveche en estos elementos de complementariedad productiva el avance en rubros mucho más dinámicos, con mayor elasticidad de ingreso de la demanda en el mundo exterior, donde no perdemos por los términos de intercambio, ¿no es cierto? Haga aprendizaje con otras ramas. La industria del Uruguay va a depender en última instancia de Argentina y Brasil a esta altura de la vida. Y entonces yo aprenda allí con Argentina y Brasil y desde el Mercosur pueda exportar también al mundo desarrollado. Pero yo no me gusta la idea de que yo hacer otro centro periferia en el cual yo vendo arroz y vendo cebada y vendo un poquito de carne y ellos me mandan bienes de capital y me mandan informática. No, yo también quiero participar en los bienes de capital y en la informática. Y muchas de estas cosas se pueden mejorar en el gobierno de Lula. Ya venían del gobierno de Cardoso. Yo me acuerdo una conversación entre la primera y la segunda vuelta que yo representé a Tabaré, que me mandó a hablar con el presidente de Brasil. Y yo le digo, el Mercosur es bueno, si es bueno para Brasil, pero si es bueno para el Uruguay. Por ejemplo, nosotros queremos tener inversión extranjera directa. Sí, claro que queremos. Por supuesto que sí. Pero si las condiciones de Brasil, Argentina y Uruguay son iguales, un inversor, y la idea es, vengo a invertir para venderle al Mercosur, un inversor dice, bueno, voy a Brasil. Tengo el gran mercado, lo tengo en Brasil. Entonces, yo necesito.
Y Brasil, independientemente de las afinidades ideológicas, va a tratar de llevarse a ese inversor.
Fíjate qué interesante. Yo me acuerdo que Cardoso me dice, yo paré algunas inversiones en aquel momento, porque también tengo esta dificultad con el resto de los países. Y me dijo, tenés toda la razón, es así, y lo tenemos que hacer. Políticamente tampoco es sencillo. Los empresarios brasileños van a tratar de hacer lo que tú decís, Emiliano, es así. Pero allí está la chance de una negociación, la chance de acuerdos, la chance de una participación. Y entonces, yo necesito de un estímulo especial, que no lo tenga ni Argentina ni Brasil, para que la inversión extranjera directa, porque seguro, yo no soy China, que fija condiciones, que tiene 1.300 millones de habitantes y una potencialidad impresionante, que tiene bajísimos salarios, no soy eso.
En definitiva, ¿no? Usted de lo que habla es de que se compensen las asimetrías.
No tengas ninguna duda, es absolutamente necesario. Y la cuestión del menor desarrollo relativo hay que meterlo arriba de la mesa en las negociaciones del Mercosur, que no se tuvieron en cuenta cuando se llevó adelante el Tratado de Asunción.
¿Hay que implantar un parlamento del Mercosur?
Yo creo que en el mediano plazo sí. En estos momentos no le veo todavía utilidad. Hay una comisión conjunta que está trabajando en el plano parlamentario, ¿no es cierto? Estamos muy lejos de lo que es la Unión Europea, que ya tiene moneda común. Estamos muy lejos del intercambio que tiene la Unión Europea, que seguramente tiene alrededor de 80% de su comercio adentro de la Unión Europea, ¿no es cierto? Y nada de esto ocurre en el Mercosur. Es lo mismo que me pregunte si hay que hacer una moneda única, una moneda común. En el mediano plazo sí, pero estamos muy lejos de poder avanzar en ese tipo de medidas. Son como metas de mediano plazo, pero que todavía no tenemos chance de poder efectivizarlo.
La última, senador Curiel, desde la audiencia llegan varios mensajes que, digamos, que observan en su visión del Mercosur un optimismo excesivo, o sea, que, o un voluntarismo. Ese tipo de relacionamiento que usted prevé, ese tipo de acuerdos, ese tipo de compensaciones, ¿son realmente factibles?
Yo casi te diría, Emiliano, que de este tipo de cosas yo hace más de 20 años que estoy hablando con brasileños y argentinos. Me acuerdo hasta del Ministerio de Funaro, ¿no es cierto?, que hablaba con amigos economistas que trabajaban en el Ministerio de Funaro y me decía, mirá, nosotros estamos comprando arroz y le compramos a B, a C, ¿por qué no le podemos comprar una proporción mayor a Uruguay? No nos cuesta absolutamente nada, pero cantidad de... Yo me siento con el presidente del BNDES, que se llama Carlos Leza, fuimos compañeros de clase, él fue profesor, yo también allá en Chile hace muchos años. Cuando yo lo veo me dice, Alberto, tenemos que hacer obras de infraestructura. El BNDES tiene más fuerzas de financiamiento que el BID, da préstamos por cantidades mucho mayores que el propio BID. Y ellos dicen, ¿por qué no hacemos una cosa conjunta? Puede ser en materia energética, entonces...
¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora?
Y bueno, yo te digo una cosa, Emiliano. Si Valle sigue diciendo las cosas que dijo de Brasil, si Valle sigue diciendo las cosas que dijo de Argentina, si Valle dijo el Mercosur es porquería y yo me quiero ir haciendo un ALCA propio bilateral con los Estados Unidos, es prácticamente imposible. Y ahí te juega lo político también. Yo creo que en materia de política internacional, Valle nos deja un país destrozado, digo yo cuando hago mi discurso electoral, ¿no es cierto? Destrozado por la pobreza, destrozado por el desempleo, destrozado por la deuda, realmente destrozado y con enormes dificultades. Bueno, en materia de política internacional yo a veces sentí vergüenza ajena de algunas cosas que se hizo desde mi país.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.